La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, coordina en Jordania los planes para aumentar el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El presidente mexicano, López Obrador, cree que las medidas sobre asilo en la frontera no aumentarán el número de migrantes. Y Washington D.C. se prepara para recibir la cumbre de la OTAN en julio y los planes de seguridad ya empiezan a implementarse. Hoy es martes 11 de junio de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La respuesta positiva de Hamas a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que el lunes ofreció su respaldo al plan de tregua dividido en tres fases y avalado por el presidente Biden, constituye una esperanza, según comentó el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, en Tel Aviv, luego de mantener una serie de encuentros con funcionarios israelíes. Sin embargo, cabe señalar que la declaración de Hamas procede de un líder del grupo islamista establecido fuera de Gaza, de modo que el secretario Blinken se mostró cauto al asegurar que espera la respuesta de los líderes de Hamas dentro del enclave.
Anoche me reuní con el primer ministro Netanyahu y él reafirmó su compromiso con la propuesta. También tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Defensa Gallant y otros altos funcionarios israelíes esta mañana. Y nuevamente, creo que hay un fuerte consenso en seguir adelante con la propuesta.
El máximo diplomático estadounidense se encuentra en Oriente Medio. Es su octava visita a la región desde octubre del año pasado y en estos momentos ya se dirige a Jordania. Allí se encuentra con funcionarios del país anfitrión de Egipto, altos representantes de las Naciones Unidas y otros líderes internacionales en una cumbre de emergencia, cuyo objetivo es abordar la entrega de asistencia humanitaria a la Franja de Gaza.
En otra información que destacamos, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU respaldan la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego en Gaza y solo Rusia se abstiene mientras Hamas afirma que está listo a cooperar. El reporte con Gustavo Cherkis.
Los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, con la abstención de Rusia, respaldaron la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego en la guerra declarada por Israel contra Hamas en Gaza e instó a los militantes palestinos a aceptar el acuerdo para permitir una tregua muy necesaria. El Consejo, conformado por 15 países miembros, votó 14 en respaldo a la propuesta y solo Rusia se abstuvo de emitir su voto.
Los que estén a favor de la adopción de la resolución, por favor, levanten la mano. 14. Abstenciones. 1.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, dijo en su exposición, "Hoy votamos por la paz", y añadió,
"Esperamos que Hamas acuerde aceptar el compromiso que reclama que quiere, pero no podemos permitirnos esperar, esperar y esperar. Cada día que pasa, continúa un sufrimiento innecesario. Podemos ayudar a traer paz adoptando esta resolución que convoca a Hamas a adoptar el acuerdo de cese el fuego y urge a las dos partes a implementar totalmente los términos del plan sin demora y sin condiciones".
Hamas dio la bienvenida a la adopción de la resolución redactada por Estados Unidos y dijo en un comunicado que está listo para cooperar con los mediadores en la implementación de los principios del plan y dijo textualmente, "que sean consistentes con las demandas de nuestro pueblo y nuestra resistencia". Argelia, el único miembro árabe del Consejo, apoyó la resolución porque creemos que puede representar un paso hacia un alto el fuego inmediato y duradero, dijo al Consejo el embajador de Argelia ante la ONU, Amar Bendiama. Ofrece un rayo de esperanza a los palestinos. Es hora de detener las matanzas, concluyó. En tanto, los hutíes de Yemen aseguran haber arrestado a una célula de espionaje estadounidense-israelí pocos días después de que el grupo respaldado por Irán detuviera a una docena de miembros del personal de Naciones Unidas. Hasta ahora, el Departamento de Estado de Estados Unidos no emitió comentarios, mientras el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que la agencia estaba trabajando para asegurar la liberación de sus 11 empleados detenidos que trabajan para 5 agencias diferentes de la ONU y el enviado de la ONU para Yemen. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Más noticias en Buenos Días, América. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que este año llega a su 75 aniversario, tiene prevista la realización de su cumbre 2024 en Washington, D.C. entre el 9 y el 11 de julio, una reunión de alto nivel que contará con la presencia de varios de los líderes mundiales de mayor relevancia y que será un gran desafío para las agencias de seguridad gubernamentales. Es por eso que desde hace varios meses se trabaja en la articulación de diferentes planes de contingencia con los que las autoridades estadounidenses planifican garantizar la seguridad no solo de los asistentes al evento, sino también de los habitantes del Distrito de Columbia y de los miles de turistas que llegan a diario a esta ciudad. En ese contexto, funcionarios del Servicio Secreto de los Estados Unidos informaron detalles generales del dispositivo de seguridad que tomará las calles de la capital estadounidense. En conferencia de prensa, el agente especial Matt Stroller, encargado de la oficina de campo en Washington, D.C., dijo: "La ejecución exitosa de este plan de seguridad de la cumbre debe tener en cuenta las necesidades de la comunidad y sus ciudadanos", dijo el agente. Las autoridades anticipan que las personas que estén cerca de los lugares donde se desarrollarán los eventos de la cumbre experimentarán intensos embotellamientos de tráfico vehicular debido a la circulación de caravanas presidenciales y también se anunció la implementación de puestos de control para los peatones que estén en la zona, como explica Pamela Smith, jefa del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia.
Este evento requerirá un perímetro de seguridad alrededor de lugares como el Centro de Convenciones y la Catedral de Washington. Se implementarán numerosos cierres de carreteras y restricciones de estacionamiento. Este perímetro se establecerá poco antes del inicio de la cumbre, el 9 de julio, y permanecerá hasta el 12 de julio.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Están en sintonía de Buenos Días América y transmitimos desde La Voz de América en Washington. Seguimos informando. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que se corra el riesgo de un desbordamiento de migrantes por las nuevas medidas de asilo que puso en vigencia el gobierno de Estados Unidos. Sara Pablo con los detalles.
Pese a la orden ejecutiva del presidente estadounidense Joe Biden, que limita las solicitudes de asilo cuando se rebasen las 2.500 detenciones diarias, hasta el momento no se ha registrado un incremento significativo en los flujos migratorios, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Criticó que desde hace años no se ha puesto en marcha un plan para atender las causas de la migración en América Latina y el Caribe, y en este asunto solo se ha planteado contención, muros, amenazas de mano dura, militares, militarización de fronteras y leyes más severas. Sostuvo que a México no se le desbordará la situación porque hay empleo para aquellos migrantes que se quieran quedar, y muestra de ello es que 35 mil ciudadanos de Guatemala tienen un trabajo en el estado de Quintana Roo.
No ha crecido el número de deportados. O sea, a nosotros no se nos va a desbordar, ¿no? Tenemos que cuidarlo, desde luego, porque tenemos cortinas para el desarrollo, que es empleo.
Entre las propuestas de México está la ampliación del Tren Maya desde Chetumal hasta Belice y Guatemala, aproximadamente 500 kilómetros, lo que permitiría generar 100,000 empleos. En segundo término está el tren de Tapachula-Chiapas a Hidalgo, en Guatemala. Generaría otros 50,000 puestos de trabajo. En otro tema, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que este martes se reunirá con una delegación de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, el tráfico humano se ha convertido en uno de los más lucrativos negocios para los grupos criminales, y las autoridades alertan sobre los grandes riesgos que enfrentan los migrantes que creen en sus ofrecimientos. Víctor Hugo Castillo tiene el reporte.
24 migrantes indocumentados escondidos dentro de un tractocamión abandonado en el condado Webb son descubiertos por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
No estamos hablando de uno o dos, estamos hablando de 20, 30 personas que se encuentran dentro de esa caja respirando el mismo oxígeno.
Otro policía estatal detiene una camioneta que arrastraba un remolque para caballos en el condado Hidalgo y encuentran 27 migrantes hacinados dentro del remolque, los cuales son procesados por la patrulla fronteriza y el conductor es arrestado.
Promocionan que va a ser un viaje seguro, pero esto hemos visto en muchas ocasiones, muchos incidentes, que esto no es el caso.
Dentro de una caja de un tráiler, de un camión, la temperatura puede subir de 15 a 20 grados más, ¿verdad? Es una cantidad considerable. Obviamente, de un transcurso de una hora, hora y media, puede ser fatal para una persona.
La combinación de calor y humedad dentro de una caja de tráiler como esta pueden crear condiciones muy peligrosas y fatales para la vida de migrantes por la falta de circulación de aire, ya que las temperaturas aumentan con la presencia del calor humano. Una mujer de Houston también es arrestada por intento de contrabando de personas después de una parada de tráfico en el condado de Kinney. En la camioneta pickup se descubren 7 migrantes indocumentados. El llamado para el público en general es que si ven algo sospechoso sobre casos de tráfico humano, que se reporte a las autoridades.
Y en el momento que los agentes detectan este tipo de aprehensiones, es certificarse, obviamente, cerciorarse que el migrante esté en buen estado de salud. En dado caso que no, se contacta a las entidades correspondientes para poder acudir al llamado y poder brindarles el apoyo necesario.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En La Voz de América siguen las noticias. Una líder opositora venezolana invita a senadores españoles a presenciar las elecciones presidenciales del 28 de julio. Carolina Alcalde con el reporte.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, intervino en una sesión de la Comisión de Asuntos Interamericanos del Senado de España, en la que los invitó a presenciar las elecciones presidenciales del 28 de julio, luego de que el organismo electoral revocó una invitación a una misión de observación electoral de la Unión Europea.
Aprovecho desde ya para cruzarles una invitación a miembros de los distintos grupos parlamentarios que, aunque no venga una misión oficial de la Unión Europea a realizar observación electoral, pues puedan venir para ser testigos, para mí, del evento cívico más importante de la historia contemporánea de Venezuela.
Juan Matarí, presidente de la comisión, dijo que estudiarían con mucho interés la invitación. En tanto, Machado, que se encuentra recorriendo Venezuela en campaña por el candidato Edmundo González Urrutia, advirtió cómo los resultados de los comicios tendrán impacto en el extranjero.
Es que si Maduro, por las malas, por la fuerza, pretende permanecer en el poder, lo que podríamos estar viendo es la ola de migración más grande de la historia de Venezuela. Imagínense lo que significaría 3, 4 o 5 millones de venezolanos huyendo en un periodo de 1 o 2 años. La otra cara, el otro escenario, si logramos llevar adelante esta transición de manera ordenada, si esa inmensa voluntad de cambio podemos contarla en votos el próximo 28 de julio, el escenario es absolutamente el contrario. No solamente se va a parar la migración, estos flujos migratorios, sino pueden tener la seguridad de que muchos venezolanos van a regresar.
En tanto, el presidente Maduro acusó a líderes de la oposición, entre ellos a Machado, de haber contratado sicarios para hacerle daño, por lo que aseguró que sus apariciones en público no pueden ser anunciadas con anticipación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, los cambios en el clima, altas temperaturas y proximidad de lluvias intensas empiezan a impactar la seguridad alimentaria en Guatemala. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
La producción de granos básicos, como maíz y frijol, se está viendo afectada en Guatemala derivado de las altas temperaturas y un atraso en el inicio de las lluvias que eleva la preocupación, principalmente en departamentos del corredor seco, que podrían tener un impacto mayor en la seguridad alimentaria. Rafael López, director de Información Geográfica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, explica detalles.
El Progreso ha tenido la vulnerabilidad en el departamento de Zacapa, que ha tenido una afectación de 3 hectáreas de su departamento por sequía agrícola, que es lo que se ha mencionado.
Por ahora, las lluvias han empezado a caer y el pronóstico de expertos es que serán intensas para los días siguientes, según dice el meteorólogo César George.
No se descarta pudiera formarse algún sistema tropical durante esta semana. Preveemos lluvias importantes en la mayor parte del país.
Algo que también preocupa a los agricultores. Gustavo Jacinto cultiva maíz. Tiene 30 años de agricultor y asegura que la incertidumbre generada por los cambios en el clima complica el proceso de siembra.
Antes, cuando venía el invierno. Ahora no, o sea, no sabemos si ya va a llover o no lo sabemos. Ahí solo Dios sabe cuándo nos va a mandar la lluvia.
Expertos indican que las cosechas se verán impactadas y a la vez la disponibilidad de alimentos que ponen en peligro la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, el Consejo de Transición Presidencial en Haití garantizó su apoyo total a la Policía Nacional tras el asesinato de 3 agentes de la Unidad Antipandillas, mientras realizan una investigación exhaustiva del caso. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La violencia no da tregua a las autoridades haitianas y mientras el primer ministro Garry Conille apenas dejaba el hospital luego de ser internado sorpresivamente, el Sindicato Nacional de Policías Haitianos informaba sobre el asesinato de 3 agentes de la unidad antipandillas de la Policía Nacional tras caer en una emboscada de miembros de las bandas armadas. La noticia es un nuevo golpe para el Consejo Presidencial de Transición que intenta poner orden en el país y que garantizó que el hecho no quedará impune y que se brindará todo el apoyo a la policía para poner fin a estas acciones criminales. Edgar Leblanc, presidente del Consejo de Transición Presidencial, manifestó en su cuenta de X: "Expreso mi más profunda indignación por la trágica muerte de nuestros 3 valientes policías asignados a la unidad temporal antipandillas que cayeron en una emboscada el domingo. Su desaparición no será en vano". En tanto, el primer ministro Garry Conille expresó a través de un video difundido por su canal de YouTube que goza de una salud estable y que está preparado para seguir trabajando restablecer el orden en la nación.
Todo este tiempo que pasé en el hospital estuve pensando algo: la gente que necesita ir al hospital general no puede llegar, la gente que necesita atención médica no puede pagarla. Espero que hacia principios de la próxima semana ya tengamos conformado un gobierno. Estoy haciendo todo lo posible para que podamos salir de esta crisis.
Medios de comunicación haitianos identificaron a las víctimas policiales como Fermitus Emeline, Peyton Wilkins y Jen Jr. y se desplazaban en un vehículo blindado que fue incendiado durante el brutal ataque. En tanto, las pandillas se adjudican el crimen, mientras la Oficina de Protección Ciudadana solicita cambios al interior del alto mando de la Policía Nacional, mientras las autoridades gubernamentales intentan contener la escalada del desastre que tiene al país al borde del colapso social. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Por otra parte, un proyecto de ley en análisis por el Congreso brasileño está causando polémica por la posibilidad de privatizar playas enteras en Brasil. Edgar Maciel tiene los detalles.
Río de Janeiro, la ciudad maravillosa. Ahí hay más de 400 kilómetros de costa frente al mar, con playas y edificios que componen el escenario más famoso de Brasil. Pouca gente sabe, pero em toda a costa brasileira há uma franja de 33 metros que vai del mar ao continente, conhecida como terrenos de marina. Esta área pertenece ao governo e quienes vivem em esses lugares devem pagar impostos à União. Um novo projeto de lei quer transferir a propriedade total de los imóveis a los residentes, pero há uma polêmica em el projeto. Los ambientalistas entienden que la medida abre una brecha para la privatización de cientos de playas y la creación de grandes resorts, como explica Marcelo Sperle, especialista en oceanografía.
Comunidades pesqueiras.
Hay comunidades de pescadores quilombolas que viven desde hace cientos de años en pequeñas playas y que no pagan esos impuestos. Es posible desalojarlos de allí para la creación de hoteles con fines meramente económicos. El relator del proyecto es el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro. Ele nega que a intenção seja privatizar territórios.
Quando a gente acaba com essas taxas,
queremos simplesmente acabar com o pago de taxas. Quando eliminemos isto, é possível que grandes empreendimentos cheguem a Brasil com a criação de resorts e hotéis. Isto genera inversão e empregos. O projeto já foi aprovado por la Câmara de Diputados e agora será discutido por los senadores, quienes prometem modificar el texto para evitar la posibilidad de privatización de las playas brasileñas. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América. La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston salieron a explicar por qué fue exactamente la razón de adquirir al jugador estelar Jrue Holiday. Cuando el presidente de operaciones del baloncesto, Brad Stevens, y el resto de la directiva se sentaron luego de la derrota de Boston ante Miami en las finales de la conferencia este la pasada temporada, le surgió una pregunta: ¿cuánto estaban dispuestos a transformar el núcleo de un equipo que perdió las finales de la NBA en 2022 y después se quedó corto de regresar a la temporada siguiente? Al final optaron por una apuesta arriesgada, cambiando su armador de muchos años, Marcus Smart, como parte del acuerdo que hizo llegar al espigado ala pivot Kristaps Porzingis. Luego, después, Milwaukee enviara a Holiday a Portland para recibir a Damian Lillard. Los Celtics se abalanzaron con un acuerdo que incluía Malcolm Brogdon, ganador del premio al mejor suplente de la NBA, y el imponente centro Robert Williams para adquirir a Holiday. Estos canjes han resultado y ahora los Celtics caminan hacia la final de la temporada de la NBA. Y el golfista Tiger Woods estaba entre los presentes en Pinehurst número 2 en su primer día completo de prácticas para el Abierto de Estados Unidos antes de que el sol atravesara las nubes y escalara sobre los árboles. Es su primera vez en 19 años que juega el Abierto de Estados Unidos en esta gema de Donald Ross, y muchos de ellos son nuevos para el debido proyecto de restauración desde hace una década que reemplazó las áreas duras con otras arenosas nativas y arbustos de espanto. Se volverá a ver a Tiger Woods en acción. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. La agenda musical del verano se presenta bastante variada. La experiencia teatral Black Star Symphony celebra el último álbum de David Bowie, Black Star. Además de clásicos del artista como Space Oddity, Life on Mars y Heroes, de alguna forma reinventados para la Orquesta Sinfónica Nacional, NSO, e interpretados con la banda original que participó en la grabación del álbum Black Star. La Sinfonía Black Star tendrá lugar los días viernes 28 y sábado 29 de junio en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas de esta capital. Y esta semana, del 13 al 15 de junio, durante tres noches consecutivas, Taylor Swift presentará The Eras Tour en el Anfield Stadium de Liverpool ante algo más de 60.000 espectadores. Se comenta que Taylor rendirá tributo a los Beatles. Christopher Cross se presentará en San Juan, Puerto Rico, en agosto 2. El concierto tendrá lugar en el Coca-Cola Music Hall. Christopher Cross es autor de canciones como Sailing y participó en la composición del tema de la película Arthur. Para los seguidores de la historia militar del siglo XX, Netflix está ofreciendo la serie documental Hitler y los nazis, Evil on Trial. Junio en la historia, 1958, llega al mundo el cantautor y guitarrista Prince Rogers Nelson, quien este mes hubiese cumplido 66 años. 1967, los Beatles lanzan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 1968, el senador Robert Francis Kennedy es herido de muerte en el Hotel Ambassador de Los Ángeles durante las primarias presidenciales demócratas de California. El asesino Sirhan Sirhan es arrestado en el lugar de los hechos. Y en 1934 nace el Pato Donald. Cumple 90 años. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.